Que por cierto,
el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta:
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace a través de Urrosario Radio y que se transmite en las principales plataformas de podcast. Ustedes lo van a poder encontrar ya después de hoy en estas plataformas. Este programa lo realizamos en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y con la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. En el programa de hoy, pues precisamente vamos a dedicárselo a uno de los más recientes informes que ha realizado Alerta Venezuela, y para eso nos acompaña la profesora Ligia Bolívar, quien es la persona que está detrás de este informe. Vamos a conversar sobre el informe, vamos a mirar algunos de los puntos que son un poco desconocidos de lo que es la labor de las organizaciones insurgentes y de las organizaciones criminales que viven entre Colombia y Venezuela. Y pues quiero empezar de una vez con la profesora Ligia. Profesora Ligia, bienvenida.
Hola, buen día. Muchísimas gracias, Ronald.
Profesora Ligia, empezaría un poco tal vez preguntándole por qué es Alerta Venezuela la organización que está detrás de este informe. Si bien nosotros venimos haciendo ya este tema desde hace bastante tiempo, hace parte de Esto no es una frontera, Alerta Venezuela. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, para aquellos que se están sumando a Esto no es una frontera o quienes nos escuchan a través de Urrosario Radio, contarles un poco cuál es la labor de Alerta Venezuela y este informe, ¿en qué se enmarca?
Sí, bueno, Alerta Venezuela es una iniciativa de análisis e incidencia, investigación e incidencia internacional sobre dos temas fundamentalmente en el área de Venezuela, que son derechos humanos y todo lo que tiene que ver con la emergencia humanitaria compleja. Sin embargo, esos dos grandes pilares se asientan también sobre otras bases de trabajo que tienen que ver con otros temas como son el trabajo que está, las actividades que se hacen sobre Venezuela en el ámbito de las Naciones Unidas, la situación precisamente del área de la violencia y la criminalidad, todo lo que es el sistema penal internacional y lo que tiene que ver también con la crisis institucional de Venezuela, es decir, todo lo que ha sido la ausencia de separación de poderes en los últimos años. Entonces, el informe surge un poco precisamente desde lo que tiene que ver con el aspecto de la violencia y la criminalidad, pero siempre enfocado, no somos violentólogos, eso siempre yo lo aclaro en cualquier espacio, ese es un tema que lo han desarrollado muy bien en Colombia, nosotros afortunadamente no lo hemos tenido que desarrollar, pero todo apunta a que va a tener que ser un tema de mayor atención, pero entonces no somos violentólogos, pero sí nuestro énfasis, nuestro enfoque, nuestra especialidad es el área de los derechos humanos y de la emergencia humanitaria. Lo que queríamos era ver desde ese ángulo específico cómo están afectando la presencia de estos grupos armados irregulares en esos dos terrenos.
Profesora Ligia, ¿cómo está estructurado el informe? ¿Dónde lo pueden descargar nuestros internautas y aquellos que nos escuchan a través de Urrosario Radio? ¿Dónde se puede conseguir el informe Una tragedia ignorada?
Sí, bueno, lo más fácil es poner el título Una tragedia ignorada, Alerta Venezuela en el buscador y allí lo van a conseguir. De todas maneras, está nuestra página web que es alertavenezuela.org, desde donde se puede descargar tanto el informe como un resumen sobre el mismo, ¿no? El informe está estructurado en varias secciones. Lo primero que vamos a encontrar es precisamente una caracterización de las organizaciones armadas que operan en Venezuela, que nosotros identificamos solamente tres grandes grupos, o sea, no nos metimos con todas, sino con aquellas en las que conseguimos que hay una situación de presencia, no solamente de presencia, perdón, precisamente esa es la gran diferencia, una situación de control de territorio con capacidad de gobernanza. Y entonces, en esa área, pues conseguimos tres grupos, tres grandes bloques. El primero es el de las organizaciones delictivas, propiamente dichas llamadas megabandas, que son no la pequeña pandilla de barrio ni nada por el estilo, sino estas nuevas composiciones enormes que se están dando en territorio venezolano. En segundo lugar, los colectivos armados, y también en tercer lugar, las organizaciones irregulares de origen colombiano. Luego pasamos a ver un poco cuál es la afectación específica de estas organizaciones en diferentes derechos humanos, así como lo que son las limitaciones y condicionamientos que ellos están poniendo para el acceso a la acción humanitaria. Vemos también cuál ha sido la respuesta institucional que se ha dado, y aquí es importante señalar que estamos viendo la respuesta institucional desde varias perspectivas. Por un lado, la respuesta desde las autoridades venezolanas, por otro lado, la respuesta desde la oposición venezolana, pero también la respuesta desde las autoridades colombianas, tomando en cuenta que, como decía al principio, uno de los actores que examinamos son organizaciones de origen colombiano. Bueno, y al final, por supuesto, como siempre, terminamos con un bloque de conclusiones y recomendaciones.
Profesora Lijan, quizá un poco para explicarle a nuestros internautas la diferencia que existe entre megabandas y colectivos. Digamos que la dinámica de los grupos colombianos son de nuestro conocimiento, pero para hacerle esa especificidad a aquellos a quienes nos escuchan.
Sí, las megabandas son organizaciones criminales cuyo principal objetivo es, bueno, el económico, o su único objetivo es el económico, no tiene ningún tipo de motivación de carácter político. Operan, como decía, en diferentes partes del país, donde están ejerciendo, en muchos de esos sitios, están ejerciendo control territorial y están gobernando prácticamente esos territorios. La diferencia con los colectivos es que los colectivos sí tienen un componente político. Los colectivos surgen hace muchísimos años, antes de la llegada de Chávez al poder, surgen en Venezuela, algunos de ellos como parte civil de lo que era el movimiento insurgente de aquella época, la guerrilla y después de la pacificación, pero tenían actividades locales de carácter comunitario, social, cultural, etcétera. Sin embargo, lo que observamos es que a partir de la llegada de Chávez al poder, estos colectivos son armados. Y no es que ellos se arman, no, son armados por el gobierno, ¿ya? Y pasan a tener un objetivo político. Consideramos, y no solamente nosotros, sino muchos otros analistas que han trabajado sobre el tema, que se trata de grupos paramilitares en la medida en que están actuando para el gobierno de manera armada y en coordinación con la fuerza pública.
Vamos con las preguntas. Vamos primero con la pregunta de la profesora Daniela Monroy. Profesora Daniela, adelante.
Gracias, buenos días a todos y a todas y a quienes nos escuchan. Profesora Ligia, mi pregunta, digamos, versa sobre algo que leí esta mañana y es la posibilidad, la posibilidad que surge de nuevo de que el gobierno Petro pues dialogue con las disidencias encabezadas por Iván Mordisco y pues eso en simultáneo con el proceso de paz que se está tratando de llevar con el ELN. Yo pienso que una posibilidad de lo que ocurra de aquí en adelante, si esos dos diálogos se llegan a concretar, es que si los acuerdos de paz no se implementan como pasó durante el gobierno Duque con el acuerdo con las FARC, básicamente lo que sucede es que esas regiones o esos lugares donde esos grupos armados tenían un lugar importante, esa posibilidad de pacificarse, pues no puede no llegar a concretarse si no se implementan esos acuerdos y esos otros grupos armados pues ocupan esos lugares y esos vacíos de poder que quedan. Mi pregunta es si desde la perspectiva de los derechos humanos realmente ustedes vislumbran una posibilidad de que esa vulneración de derechos humanos justamente se disminuya si esos acuerdos de paz o esos diálogos de paz con esos dos grupos armados se concretan.
Sí, gracias, Daniela. Fíjate, una de las cosas que motiva la realización de esta investigación es precisamente que son actores que no están siendo considerados en las negociaciones. ¿A qué me refiero? Una cosa son la iniciativa de paz total dentro del territorio colombiano, y otra cosa es cómo quedan los grupos armados que de origen colombiano que están en Venezuela, que no están formando parte de esa iniciativa. Tenemos que tener presente, por ejemplo, que en el caso específico del ELN, no se trata de una estructura vertical, se ha hablado de ellos, más bien se les ha caracterizado como federativos, es decir, como que cada frente tiene cierta autonomía de acción, y bueno, creo que la semana pasada en Arauca eso quedó más que comprobado. Y eso se hace extensivo también a Venezuela, es decir, no necesariamente lo que se decide en La Habana va a tener resonancia en Venezuela, a menos que haya un expreso esfuerzo en ese sentido, ¿no? Entonces, ciertamente, esa es una de las razones que nos motivó para hacer el estudio. Que existe el riesgo de que si ellos se pacifican, otros grupos armados llenen el vacío, pues sí. Eso es una realidad, porque de hecho vemos que estos grupos armados, los tres grandes bloques a los que nosotros hacemos referencia en el informe, en algunas partes actúan de manera coordinada, en otras partes están peleados. ¿Por qué están peleados en algunos sitios? Bueno, precisamente porque lo que los mueve en el caso de Venezuela a las organizaciones de origen colombiano no son ideales políticos propiamente dicho, o si son ideales políticos, de todas maneras están muy alineados con los ideales del gobierno de Venezuela. Eso hace que en el caso de Venezuela, a diferencia de lo que decía Ronald al principio, no son grupos insurgentes, ¿ya? Es decir, en Venezuela ellos tienen características paramilitares al igual que los colectivos. Nosotros conseguimos, por ejemplo, esto más allá de tu pregunta, pero aprovecho para mencionarlo porque me parece un dato muy preocupante, conseguimos información sobre acciones de limpieza social por parte del ELN en 4 estados del país. Entonces, eso no es una acción de un grupo subversivo, de un grupo insurgente, eso es una acción de un grupo paramilitar. Entonces, bueno, en la medida en que ellos salgan, si es que salen, ojalá, ciertamente el riesgo de que esos espacios sean copados por otras organizaciones es muy alto, y de ahí nuestras recomendaciones en lo que tiene que ver con prestarle atención ya a esta realidad y tratar de empezar a buscar mecanismos graduales para la recuperación de esos territorios.
Vamos con la pregunta de la profesora María Clara Roballo. Profesora María Clara.
Gracias, profesor. Bueno, yo quisiera preguntarle a la profesora Ligia sobre, bueno, hay una afirmación, o varias veces en el informe se dice que hay una proliferación de estos grupos armados irregulares desde hace 10 años. Y dentro de este periodo, metodológicamente, que abarca el informe, también se hace referencia a las zonas de paz de 2013. Hablando justamente como espacios que tal vez también fueron causantes del origen de la situación actual. Entonces, yo quería preguntarle al profesor Ligia que nos explicara qué fueron estas zonas de paz del 2013 y qué relación tienen con la situación actual que plantea el informe.
Sí, correcto. Las zonas de paz, de hecho, el informe arranca, precisamente toma como referencia a 2013 por esta razón, ¿no? Por la creación de las zonas de paz. Eso es una iniciativa que se da muy temprano en el gobierno de Nicolás Maduro. Recordemos que él es electo en abril de 2013. Esta es una iniciativa del segundo semestre de este año, donde encabezada por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde se trata de llegar a un acuerdo con grupos delictivos. Donde se les permite a ellos, es una especie de zona de tolerancia, donde se les dice, bueno, aquí ustedes van a tener oportunidad de desarrollarse, de hacer actividades, etcétera, siempre y cuando se mantengan dentro de ciertos parámetros, ¿no? Pero bueno, nunca estuvo muy claro qué significaban esos parámetros, qué tipo de actividades podían desarrollar, y las zonas de paz rápidamente se convirtieron en territorios autónomos de las bandas criminales, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces son zonas en las que en la actualidad, bueno, desde su desarrollo, no puede entrar la fuerza pública, ni policía, ni ejército, ni nadie. Y lo que está pasando es que en algunos momentos estas bandas criminales cruzan la raya amarilla, por decirlo de una manera, como dicen los malandros, se tragan la luz roja del semáforo. Y eso hace entonces que haya una intervención finalmente por parte de las autoridades. Pero el origen es esto, son especies de zonas de tolerancia.
Vamos con la pregunta del profesor Andrés Agudelo desde Chía. Profesor Andrés.
Buenos días, profesora Ligia. Felicitaciones por el informe, muy interesante. Uno de los temas que tocan y que la invitaría a profundizar, porque es un tema que creo que no sé, del cual no se habla mucho en Colombia, es que una de las sugerencias es que se incluya el tema migratorio y se vincule o se articule con la paz total. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es fundamental tener, digamos, o añadir esta perspectiva del migrante y del retornado a este asunto político neurálgico en Colombia?
Sí, bueno, yo creo que es importante por varias aristas, ¿no? Por varias razones. Una, en el sentido de que hoy en día es mucha la población migrante que está siendo afectada por la situación de grupos armados dentro de Colombia, en la medida en que son vulnerables, no saben, muchas veces ni siquiera saben a dónde están llegando. Es decir, todavía en Venezuela existe mucho la percepción de que desde 2016 para acá se acabó la guerrilla, ¿no? Y eso hace que las personas se incursionen en territorio sin saber realmente dónde se están metiendo y por lo tanto sean objeto de acciones por parte de los grupos armados, además de su vulnerabilidad que a veces pues también los hace blanco de no solamente de ataques, sino de captación para las organizaciones armadas. Y esto, si me permites un paréntesis aquí, Andrés, es una cosa que encontramos que nos preocupó mucho en el informe, y es como en el caso de Venezuela, pero también en el caso de Colombia, la misma emergencia humanitaria compleja en el caso de Venezuela y las condiciones en las que esas personas salen hacia Colombia son condiciones de muchísima precariedad, y eso hace que ya no sea ni siquiera necesario un reclutamiento forzoso, violento, quiero decir, ¿no? Y por la fuerza, sino que hoy en día hay una violencia estructural que los lleva a las personas, hombres y mujeres, a formar parte de estas organizaciones. Entonces, allí ya hay una primera razón por la que la migración tiene que ser tomada en cuenta. Una segunda razón es porque muchos migrantes han sido víctimas del conflicto y la mayoría de ellos todavía no tienen forma para registrarse como víctima del conflicto porque ni siquiera tienen el registro, no han terminado su proceso de registro único migratorio dentro de lo que es el concepto del Estatuto Temporal de Protección. Y en tercer lugar, porque, digamos, una forma de violencia velada que se sigue dando hacia la inmigración es la xenofobia, ¿no? Y en la medida en que esa xenofobia se mantenga más allá del fin del conflicto, si es que ojalá se llegue a eso, pues es también una fuente de otro tipo de conflicto. Entonces hay muchas razones por las cuales es necesario que la población migrante sea tomada en cuenta como actor y como víctima en todo este proceso de paz total.
Vamos con Chomín Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a toda la audiencia de nuestro programa. Yo celebro la aparición de este informe de Alerta Venezuela porque pone de relieve un problema que considero que ha sido invisibilizado en una gran medida hasta el momento. Este informe nos habla y nos relata hechos que acaecen en territorio venezolano a partir de la presencia de grupos armados, principalmente procedentes de Colombia, grupos básicamente pues de la guerrilla colombiana, que con el tiempo, y especialmente en los últimos años, han venido tomando control incluso territorial y de muchas actividades ilícitas en territorio venezolano. Es un tema que afecta principalmente a la población venezolana y agrava sus penurias, a las penurias económicas y sociales que ya está padeciendo, le agrega esta nueva dimensión de violencia armada en Venezuela. Y es un tema crucial también para Venezuela porque el tema de las negociaciones de paz con la guerrilla pasa necesariamente por dar también solución a la presencia guerrillera colombiana en Venezuela. Y es un tema que a mi juicio, no está siendo abordado de manera pública, al menos por las autoridades de ambos países. Por el lado venezolano, simplemente el problema de alguna forma se niega, porque reconocerlo sería reconocer que se está cediendo de alguna manera soberanía sobre vastos territorios de la población nacional, especialmente pues en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, pero también de alguna manera en el estado Táchira y en el estado Zulia. De forma tal que creo que este informe pone el tema sobre la mesa para que las autoridades de ambos países procedan a la brevedad posible de atacar el problema, buscar soluciones, y en este momento que las relaciones entre ambos países se han reanudado, creo que es un momento adecuado para que el asunto sea tratado como uno de los principales problemas binacionales a solucionar en este momento.
Gracias, Chomin. Y aprovechando este comentario de Chomin, profesora Ligia, quisiera ahondar un poco en el tema que usted ya abordó y que hace parte del nombre del programa de hoy, que hemos llamado Guerrillas en Colombia y Paramilitares en Venezuela. Una de las características de este informe es precisamente eso, que algunos de los actores colombianos que en Colombia se comportan como guerrillas, en Venezuela han adquirido esta dinámica de actuar como paramilitarismo. Ya nos hablaba del caso del ELN, un poco ahondando en estos casos también con las disidencias de las FARC. ¿Cómo se ve este tema, profesora Ligia, en el informe?
Sí, bueno, como decía, parte del problema es ese, ¿no? Que están asumiendo funciones paramilitares, es decir, funciones, tareas que digamos que haciendo el trabajo sucio al gobierno, de alguna manera, ¿no? Y una forma ha sido la limpieza social, también sobre todo en comunidades indígenas y campesinas, y especialmente en las indígenas, llegan con el discurso de la protección del ambiente y de la protección de los ideales de la revolución bolivariana. Es decir, llegan con una con un lenguaje y con una narrativa que supuestamente intenta presentarse como amigos y protectores de las comunidades indígenas, pero bueno, es muy difícil que las comunidades indígenas vean a un protector que tiene un fusil al hombro, ¿no? Y ahí comienzan ya los conflictos, pues, ¿no? Hemos visto líderes indígenas asesinados en diferentes partes del territorio, sobre todo en la zona del estado Amazonas, del lado venezolano, en territorios donde hay una intensa actividad por parte de estas organizaciones armadas de todo tipo, incluyendo las colombianas, las de origen colombiano, en lo que es la explotación minera, que por cierto también tiene gravísimas consecuencias, está teniendo gravísimas consecuencias en lo que es la degradación ambiental y por supuesto en toda la dinámica de vida social y cultural de las comunidades indígenas. Entonces, la afectación tiene que ver con muchos derechos, y se hace, repito, con la anuencia y complicidad del Estado.
Vamos a Caracas con la pregunta del profesor Antonio Delicio. Profesor Antonio Delicio, bienvenido.
Gracias. Ligia, dos preguntas. ¿Qué opinión te merece lo que declara Alcalá Cordones, preso allá en Nueva York, sobre la exigencia, sobre la decisión de Chávez de armar a la FARC? Y por el otro lado, cuando se habla de zona de paz, siempre en Venezuela cuando hablamos de zona de paz nos recordamos todo lo que ha sido la estrategia fallida, por supuesto, de zonas de paz con, de alguna manera, territorios que le dieron más libertad a todos los grupos irregulares y delictivos. ¿Qué vínculo se podría hacer con esta zona de paz que mencionaste con la tradición, vamos a llamarlo, venezolana de estos 20 años de las zonas de paz?
Sí. Mira, con relación a la pregunta sobre las declaraciones de Cliver Alcalá Cordones, pues no sorprende, más bien ratifica lo que decimos en el informe, ¿no? Nosotros en el informe recordamos que desde que hubo una época de actividad muy fuerte por parte de los grupos armados colombianos que desde Colombia hacían incursiones a territorio venezolano para asaltar fuertes militares y tomar sus municiones y tomar su armamento, ¿ya? Esa operación, ese tipo de acción violenta, de ataque por parte de los grupos armados irregulares de Colombia en territorio venezolano, cesó a raíz de la llegada de Hugo Chávez al poder. Y lo que decimos en el informe es, bueno, ¿qué necesidad hay de tomar por la fuerza algo que se da por otra vía? O sea, creo que la mayor evidencia de que había complicidad, de que había apoyo, etcétera, es que se suspendió el ataque de los grupos colombianos a Venezuela para la toma de armas. Entonces, bueno, ahí creo que lo que dice Alcalá Cordones, pues coincide con algunas de las cosas que decimos en el informe. En relación con lo de la zona de paz, bueno, sí. Recordemos que en el caso de Colombia había un ejemplo también de una especie de zonas de distensión en el Caguán, etcétera, pero con características diferentes. Aquí el asunto es que esto se dejó completamente en manos de estos grupos armados, se salió de control y ahora no hay forma de recuperar esos territorios, a menos que se tomen otro tipo de medidas, que es lo que estamos alertando y sobre lo cual estamos haciendo recomendaciones.
Vamos con la pregunta de la profesora María Clara Roballo. Profesora.
Gracias. Yo quisiera preguntarle a la profesora Ligia, pues el informe identifica un sinfín de violaciones de derechos humanos, temas, por ejemplo, desplazamiento interno forzado, trata de personas, tráfico de migrantes también, asesinatos, en fin, una lista interminable. ¿Cómo fue la obtención de data? ¿Cómo está la obtención de data frente a este tema, a esta cantidad de flagelos que está sucediendo en Venezuela? ¿Ahí se puede hacer un acercamiento estadístico a estos temas? ¿O quiénes son los responsables en este momento de generar algún tipo de seguimiento cuantitativo al respecto de esta situación?
Mira, la recolección de datos es extremadamente difícil porque oficialmente no hay estadísticas de nada en Venezuela y de este tema, pues mucho menos, ¿no? Precisamente porque ha sido invisibilizado. Entonces, la recolección de información ha sido testimonial. Hablamos con gente que está en cada uno de estos estados que están afectados por estas situaciones, que viven allí, que la sufren, que la padecen. Por eso las entrevistas fueron absolutamente anonimizadas, por razones de seguridad. Incluso hubo cuestiones que no publicamos en el informe, porque son situaciones muy peculiares y se podría identificar la persona o la organización que nos dio esa información porque es muy específica, ¿no? Entonces, es extremadamente difícil conseguir la información. Cabe recordar que el informe que presentó el Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos tiene un anexo sobre las recomendaciones que ha hecho que le ha hecho la Oficina del Alto Comisionado a Venezuela a lo largo de los últimos 3 o 4 años. Y de esas 105 recomendaciones, 12 tienen que ver con falta de acceso a información pública. Entonces ya eso te da una idea de lo difícil que es levantar información sobre cualquier tema, ¿no? Y como decía, al ser un tema vedado, pues con muchísima razón.
Vamos con el profesor Alejandro Martínez, profesor.
Sí, gracias, Ronald. Profesora Bolívar, este informe retrata una realidad sumamente dura, compleja, de violencia. Que en Latinoamérica hay ejemplos que digamos, sean similares a este, de mecanismos de control social por vía política, de captación, de transformación de entidades sociales para fines políticos y represivos.
Mira, yo no recuerdo esquemas similares en otros países de la región, en el sentido de que aquí estamos hablando de tres grandes organizaciones armadas irregulares que actúan con la anuencia y la complicidad del Estado. En el caso de Colombia, hay una parte de estos grupos armados ciertamente actuaba y actúa con la anuencia de las autoridades, que son el caso de los paramilitares, pero hay otra parte que no actúa con la anuencia de las autoridades. Lo curioso en el caso de Venezuela es que todos están actuando, repito, con anuencia o con complicidad del gobierno. Entonces, creo que no hay una situación similar en otro país de la región.
Profesora Bolívar, dentro del trabajo que viene adelantando Alerta Venezuela, después de este informe, ¿qué sigue? ¿Qué viene?
Mira, lo que esperamos hacer ahora es precisamente espacios de diálogo como este y otros más privados quizás, que nos permitan ir relevando el tema, visibilizando el tema y ojalá también con quienes tienen en sus manos la capacidad de toma de decisiones en estos aspectos, es decir, el mismo equipo negociador de paz total en Colombia, algunas entidades del lado venezolano, el equipo negociador de Noruega, en fin, con diferentes actores que puedan, en corto y mediano plazo, mediano y largo plazo, corto plazo no es fácil, ir diseñando soluciones, ir diseñando estrategias que permitan la neutralización dentro de un espacio también respetuoso de los derechos humanos y del derecho internacional. Para la recuperación de estos territorios y para la satisfacción de los derechos de las personas que viven allí.
Vamos con la última pregunta, profesor Andrés Agudelo.
Profesora Ligia, ¿cuál es el papel del narcotráfico en toda esta crisis? Lo pregunto en el contexto que hemos dado, digamos, en estos escenarios de que el conflicto colombiano se ha trasladado hacia Venezuela, siendo quizá el narcotráfico el principal motor o uno de los principales motores del conflicto colombiano. Entonces, ¿qué papel tiene el narcotráfico en Venezuela, teniendo, digamos, también presente que hace poco veíamos que hay cultivos en Venezuela cuando, bueno, históricamente ha sido más un lugar de tránsito? Esa sería la pregunta.
Sí, fíjate que nosotros en el informe, Andrés, no especificamos el tráfico de drogas como un bloque aparte, ¿no? Porque no es un bloque propiamente desde la perspectiva del enfoque metodológico que abordamos, sino que es una actividad dentro de las varias actividades que desarrollan estas agrupaciones. Y lo que sí vimos es que el tráfico de drogas está presente en los tres grupos, ¿no? Tanto en las megabandas, que es su actividad principal en muchos casos, pero también en los colectivos armados y por supuesto que en las organizaciones de origen colombiano. Entonces sí, es una realidad que está presente en todos porque, como decía anteriormente, la actividad de estos grupos, más que económica o por encima de lo político, está lo económico. Y lo económico se sustenta en el tráfico de drogas, de personas y de armas, ¿no? Y esas tres, en mayor o menor medida, están presentes, dependiendo también de la zona en la que operen, ¿no? Las zonas urbanas es mucho más frecuente el tráfico de drogas, el microtráfico, etcétera, el control por el microtráfico. Y en las zonas fronterizas, el tráfico de personas. Entonces, pero sí, juega un papel importantísimo en los tres, como actividades de las tres organizaciones.
Profesora Ligia, ya para cerrar, agradecerle que nos haya presentado el informe en este espacio, que siempre es un espacio de Alerta Venezuela, y pues que le diga a nuestros internautas, a aquellos que no alcanzaron a escuchar en la primera parte, dónde pueden conseguir el informe.
Sí, no, bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias a ustedes por el interés y por el espacio para difundir estas inquietudes. El informe se consigue en la página web de Alerta Venezuela. El nombre del informe es Una tragedia ignorada y se puede conseguir entonces en alertavenezuela.org, Una tragedia ignorada.
Muchas gracias, profesora Ligia. Los dejamos con los otros espacios de Esto no es una frontera. Hoy en conversaciones con Luis Carlos Díaz, hablando del tema de los medios de comunicación en Venezuela y la migración. En el radar Colombia-Venezuela, hablando sobre el programa binacional de educación en la zona de frontera. En Bitácora Migratoria, hablando del retorno de los colombianos en el exterior. Y el espacio que todas las semanas nos hace el profesor Antonio Delicio, el resumen de noticias que se dan entre Colombia y Venezuela. No siendo más, los dejamos con los otros espacios de Esto No Es Una Frontera, en los controles Nelson Duarte, en la dirección encargada de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Chomín Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uñeda. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va?
Muy bien, Chomín. Teniendo hoy en nuestro programa como invitado al periodista venezolano Luis Carlos Díaz.
Sí, con Luis Carlos Díaz conversaremos sobre la situación de los medios de comunicación en Venezuela y el fenómeno también de la migración venezolana. Bienvenido, Luis Carlos. ¿Cómo estás?
Un abrazo gigantesco, muchísimas gracias.
Luis Carlos, Venezuela es un país en el cual la prensa ha sido sometida a presiones realmente de un nivel insólito, donde prácticamente prensa, radio y TV no existen, o existen muy, muy precariamente. Solo queda con relativa libertad los medios digitales, y digo relativa porque también puede haber sanciones allí en ese mundo. Pero ¿cómo se maneja la información en ese contexto?
Sí, miren, a mí me tocó vivir generacionalmente la pérdida de casi todo el espectro comunicacional. Trabajé en periódicos que ya hoy no pueden imprimir y no existen. He visto cerrar canales de televisión, he visto la censura directamente en radio, y bueno, y cómo han ido cercenando, como rebanando los distintos espacios en los que he estado. Y lo que ocurre con internet es que ya se registran juicios, encarcelamientos y cosas horrorosas contra gente que ha publicado en Twitter, Facebook, TikTok, estados de WhatsApp. O sea, la gente es perseguida, es monitoreada en muchos espacios. Entonces, lo que ocurre con la información es que se convierte casi que en un bien escaso, preciado, y que requiere de la gente una labor muy artesanal, muy de cazador furtivo, de salir cada día a ver qué información te consigues de un tema que te interese. Se hace artesanal, digo, porque depende mucho de filtros sociales, o sea, de la capacidad que tienen nuestros amigos de compartir contenido en WhatsApp, en redes sociales, y ellos son como los que van haciendo la curaduría de los fragmentos, de los retazos, de lo que va apareciendo. Hay un ecosistema interesante de medios digitales en Venezuela. También todavía existe una radio que sigue hablando con ciertas limitaciones. Entonces tú no te enteras de las cosas porque las consumes directamente, sino porque tus amigos la van recomendando. Entonces es como una suerte de búsqueda diaria de lo que es viral para seguir teniendo temas de conversación, para seguir teniendo una comunidad y para tener cosas, vamos a decir, como en contacto de lo que están adentro con lo que están afuera.
Mira, Luis Carlos, la comunicación digital es campo fértil para los bulos y la desinformación, como todos sabemos. ¿Cómo protegerse de ellos, especialmente en el caso venezolano?
Lo más importante con esto es saber que la desinformación es una decisión política. Es decir, hay aparatos de propaganda que por diseño generan ruido, rumores, absoluta desconfianza, y tratan de embasurar el espectro. Si a eso le sumas que no hay acceso a la información pública, es decir, no hay presupuesto estatal, no hay rendición de cuentas, nadie sabe cuánto ganan los políticos, sus casos de corrupción no son de pocos miles de dólares, sino de miles de millones de dólares. Entonces es un entorno muy, muy, muy sucio, ¿no?, en el que hay que lidiar con estos ruidos. Sin embargo, las redes posibilitan la inteligencia colectiva, hace que la gente que se conecta una con otra vayan desmintiendo nuevamente de forma artesanal, se pregunta. Yo uso un método que me encanta, que es tener como una lista de gente que es relevante y que es pertinente por temas. Y así voy confiando en sus especializaciones. Es decir, yo no creo en alguien que me hable de todo. Yo creo en temas económicos, en un grupito de economistas. Para temas militares, en unos expertos militares. Y trato de no jugar a este asunto del tubazo en temas que no son los míos, en temas que no me competen. Es la única manera de que esos perfiles vayan construyendo confianza. Porque la manera de vencer las mentiras no son exactamente con verdades. Son con muy buenos relatos, por supuesto que sean verdad, que estén verificados, y que vayan generando niveles de confianza en las comunidades que están desgarradas. Entonces, nuevamente, es como una jugada en la que tienes que estar todos los días, y de esa manera igual la gente se informa.
Carlos, tú eres hijo de migrantes, de gente que llegó a Venezuela. ¿Cómo vives tú esa avasallante migración que hoy vive el país? Estas familias esparcidas, esta situación tan novedosa para el venezolano, que era más bien un pueblo acostumbrado a recibir inmigración.
Sí, a mí no solamente soy de familia migrante, sino de familia doble migrante. Ya mi familia nuclear se fue de Venezuela hace más de 10 años. Y distinto a otras familias donde se van los hijos, a mí se me fueron mis padres, ¿ok? Y me quedé acá. De toda la familia materna, solamente quedamos dos personas en Venezuela de más de 50. Entonces, claro, es una dispersión. Yo lo que he aprendido de esto es que el arraigo, la identidad, te la construyes tú y vas sintiendo con qué cosas te identifica. Yo de hecho siento que ahora, después de los 30, es que he aprendido más cosas sobre Galicia y el gallego y el espíritu gallego de lo que quizás recibí en mi casa. Aunque claro, había filloas y había tortilla de patatas y había ciertas cosas, pero uno va construyendo esos arraigos, esas pertenencias. Lo que me pasa con la migración venezolana, la actual, es que es una migración que es traumática. Es una migración que ocurre por cosas horribles, por un país que te pone en riesgo, que pone en riesgo tu vida. Entonces, por supuesto, nadie es culpable de eso. Quien está en otro país está todavía agarrando aire, está todavía tratando de buscar estabilidad, tratando de buscar quién es. Entonces, la gran ventaja que tenemos hoy es que tenemos redes. Ya no es la migración del que más nunca volvía, que causaba morriña en los gallegos, o saudashi en los portugueses, o heimweh en los alemanes, heimweh, o homesick en los gringos. O sea, no, esta es otra cosa donde estás conectado en WhatsApp, donde vas llevando el día a día de la noticia, donde vas reportando en tiempo real lo que te ocurre. Entonces yo creo que es como una diáspora, una dispersión, pero hiperconectada. Y eso nos hace unos tipos como mucho más atentos, con el corazón aquí y allá, tratando de construir esto nuevo que somos. Lo que sí siento es que vamos a ser como los nuevos armenios, ¿no? Los nuevos judíos. Es decir, no hay una sola forma de ser venezolanos, no hay una sola forma de ser armenio. Vamos a estar regados por el mundo y la gente que echó raíces pues no va a volver, pero sí va a haber algunos troncos, algunas raíces que nos conecten. Y como ya fuimos mestizos, volver a ser mestizos yo no creo que sea un problema. Que la arepa hoy se esté rellenando de lomo saltado en Perú es una ganancia para nosotros. Que el mundo entero quepa en una arepa es una ganancia para nosotros. Entonces creo que por ahí hay una ruta en la que podemos ver esto con menos dolor, porque duele lo que ha ocurrido, y bueno, abrazando la realidad que vamos a vivir este siglo.
Luis Carlos, siguiendo con el tema migratorio y ya con una visión más de largo plazo, probablemente, ¿cómo crees que afectará esto a la cultura venezolana, el tema migratorio, al arte, a la literatura, a la música, a la gastronomía, al periodismo?
Ay, mira, yo he trabajado, por ejemplo, cosas de construcción de paz y justicia, y algo que me quedó muy claro, un libro que leí hace poco de Lederach, que necesitas al arte, necesitas a los artistas para poder expresar todo lo que ha ocurrido. O sea, el periodismo no es suficiente, la historia contemporánea no es suficiente, y de hecho, al día de hoy, 20 años después, no sabemos qué pasó en 2002, unos años después no sabemos totalmente qué pasó en 2017, o sea, nos estamos debiendo muchas historias de nosotros mismos. Es ahí donde entra la cultura y el arte. Y así como cualquier otro pueblo migrante hace arte a partir del dolor, nosotros tenemos que empezar a hacerlo también, y tenemos que empezar a ver, a recomendarnos cosas. Por supuesto, se sigue haciendo mucho trabajo en Venezuela, mucho trabajo cultural, pero ahora también tenemos que empezar a pensar que hay mercados globales, que hay grupos a los que les fue mucho mejor porque se fueron y que ahora pueden volver. Entonces es como una cosa de ida y venida en la que necesitamos que las redes sean el punto de conexión. Yo lo que siento con la cultura es que se enriquece, que la cultura gana, pero gana en la medida en la que hay curiosidad por ella, en la medida en la que se cultiva, en la medida en la que generas el gusto. Porque claro, cada generación migrante venezolana se llevó sus propias referencias, y para algunos será Simón Díaz y para otros es Danny Ocean, ¿no? Con su canción de 2016 Me rehuso. O sea, hay distintos valores en esa migración. Cuando digo que se enriquece es porque tenemos la capacidad, como ya lo fuimos, de integrar culturas. Ahora yo creo que podemos llegar a otros lugares e integrarlo. Por cierto, aquí hago un inciso, y es que a veces se le exige a los venezolanos que se organicen y que trabajen colectivamente muy rápido, y eso es injusto, eso no es así, porque siempre se dice, mira a los españoles en Venezuela que tienen un club no sé qué, y mira a los italianos que tienen el club italiano. Eso es mentira, eso ocurrió después de muchos años de migración, de que esa gente echó raíces, de que tuvo plata, de que estuvo solvente para poder hacer infraestructura. Eso pasó una generación después, 25 años después de las migraciones. Entonces, le estamos exigiendo a los venezolanos con una rapidez gigante que resuelvan esas cosas cuando en realidad están mandando plata para la casa, porque el dinero en casa hace falta y además hace falta cada vez más. Hay una emergencia humanitaria. Por supuesto que vamos a estar dolidos y va a haber ciertos huecos allí, pero la cultura conecta. El hecho de que se celebre a la chinita en Chile, pues es genial, así como en mi pueblo en Charallave, la procesión más grande todos los años es la de la Virgen de Betania, donde están todos los portugueses que pagan con la plata de sus panaderías. Eso es inevitable que ocurra fuera del país y es bonito que ocurra.
Bueno, muchísimas gracias Luis Carlos Díaz por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como en las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas y también en las principales portales de podcast.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Radar Colombia Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Somos Daniela Monroy
y Ronald Rodríguez,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Continuamos la serie de 11 episodios presentando el informe Edificando una relación bilateral, recomendaciones a las problemáticas de la relación bilateral y de frontera entre Colombia y Venezuela en un contexto de reactivación y reconocimiento mutuo, con el objetivo de hacer un recuento de la relación de los últimos años, poner algunas rutas de acción que sirvan como insumo al nuevo gobierno, a los gobiernos locales del área fronteriza y a los tomadores de decisión para la formulación de una relación institucionalizada en función de los intereses y las necesidades de ambos estados y sus poblaciones. Quinto, Programa Binacional de Educación en la Zona de Frontera.
La emergencia humanitaria compleja que prevalece en Venezuela y el fenómeno de movilidad humana han transformado la frontera colombo-venezolana, afectando especialmente a niños, niñas y adolescentes que han normalizado situaciones que los ponen en riesgo en áreas con presencia de actores armados y criminalidad. Para 2021, los niños, niñas y adolescentes venezolanos en el sistema educativo de los departamentos de frontera en Colombia llegaban a los 127.975, distribuidos de la siguiente manera. En La Guajira, 34.742, en El Cesar, 16.071, en Norte de Santander, 52.769, en Boyacá, 7.515, en Arauca, 13.120, en Vichada, 2.213 y en Guainía, 1.545, según datos del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela del Departamento Nacional de Planeación. En Norte de Santander, los venezolanos representaban el 31.21% de las matrículas, que según datos del DANE para el año 2021 era de 169.046 en total. Y de ellos, según las autoridades del Norte de Santander, 4.765 eran pendulares y asimismo los miles de niños, niñas y adolescentes venezolanos que hacen parte del sistema educativo colombiano se encuentran con barreras que afectan su desempeño por las diferencias en contenidos en materias relacionadas con historia, con geografía y la formación de competencias en ciencias sociales en general. En la zona de frontera y especialmente para los niños, niñas y adolescentes que tienen su residencia en Venezuela, los denominados pendulares, el sistema educativo debe prepararlos para un relacionamiento social que transita entre dos modelos políticos y económicos diferentes, el de Colombia y el de Venezuela, y también dotarlos de las herramientas que necesitan para poder hacer frente a dicha realidad social.
En los departamentos de frontera con mayor presencia de población migrante en edad escolar, se requiere adaptar los currículos para incluir contenidos históricos y geográficos de Venezuela y del área de frontera, con el objetivo de fortalecer la formación en competencias ciudadanas y en ciencias sociales. Es particularmente importante preparar a los estudiantes para convivir en una realidad dual entre dos sistemas políticos y económicos diferentes. se deben fortalecer los sistemas de regularización vigentes en Colombia respecto a la población en edad escolar y plantear una respuesta diferenciada para los niños, niñas y adolescentes pendulares que no son objeto de medidas como el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Se requiere diseñar una tarjeta de movilidad fronteriza escolar. Crear programas de formación ciudadana dirigida a población adulta proveniente de Venezuela, tanto migrantes como retornados, para fortalecer su interacción con las autoridades e instituciones colombianas, tener conocimiento de sus deberes y las rutas que existen para reclamar sus derechos. Capacitar a la comunidad educativa de las diferentes instituciones para abordar los fenómenos de movilidad humana, migración con vocación de permanencia, pero sobre todo migración pendular, desde los responsables de la seguridad, el personal de servicios generales, la administración educativa, los profesores, los padres de familia y los mismos estudiantes.
Esto fue Radar Colombia-Venezuela en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer,
hace seguimiento y analiza semanalmente el devenir de las relaciones entre ambos países.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Radar Colombia-Venezuela.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
hace seguimiento y analiza semanalmente la actualidad migratoria en Colombia.
Somos María Clara Roballo
y Chomin Laseras,
investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Teniendo en cuenta que en el último mes han retornado forzosamente cientos de colombianos desde Estados Unidos bajo condiciones de maltrato, en este episodio retomamos la discusión sobre la necesidad de establecer una política de retorno acorde a la actual realidad migratoria en Colombia.
Los retornos masivos seguirán durante el 2023. Algunos funcionarios del distrito han señalado que en los próximos meses llegarán a Bogotá 14.000 personas más. Entre la población retornada se encuentran familias colombianas y venezolanas con menores de edad. En el caso de los migrantes venezolanos, ellos son devueltos a nuestro país por haber sido este su último lugar de residencia.
Según la Organización Internacional para las Migraciones, el retorno es el proceso por el que una persona vuelve o es llevada de vuelta a su punto de partida. Puede darse entre los límites territoriales de un país o entre un país de destino o de tránsito a un país de origen. Existen varios tipos de retorno: el voluntario, el forzoso, el asistido y el espontáneo. Otra categoría es la repatriación y se da en el caso de los migrantes que quedan atrapados en una situación de crisis.
El retorno no es un fenómeno nuevo para Colombia, menos cuando el número de connacionales en el exterior oscila entre 5 y 8 millones. La Encuesta Nacional de Migración Internacional y Remesas 2008-2009 estimó que entre 2007 y 2008 los retornados pasaron de 49.000 a 118.000. El 31,4% provenía de Estados Unidos, el 28,2% de Venezuela y el 16,4% de España.
Es importante considerar que, a partir de la llegada de la migración procedente de Venezuela, el volumen de retornados aumentó sustancialmente, pero no hay cifras al respecto, solo una proyección de 2021 de la plataforma R4B que habla de cerca de 980.000 personas en esta condición, lo que denota ausencia de políticas públicas y desprotección generalizada por parte del Estado hacia los retornados y los colombianos en el exterior.
La respuesta institucional ha sido lenta e insuficiente. Desde 2003, el Ministerio de Relaciones Exteriores creó el programa Colombianos Une, y comenzó a gestionar los lineamientos de una política migratoria que fue sancionada por el Congreso de la República solo hasta el 2021. Luego de casi dos décadas, esta política migratoria aún espera ser reglamentada. Sigue pendiente el censo de los colombianos en el exterior y la Ley de Retorno 1565 de 2012 ha demostrado ser ineficaz para dar respuesta a la magnitud y las características del fenómeno de retorno.
La frustración tras emprender un proceso migratorio sin éxito, la ruptura de las familias, el regresar sin recursos, incluso con deudas en Colombia o en el extranjero, el choque cultural que tienen muchos retornados cuando luego de un largo periodo regresan a un país, una ciudad y una sociedad que habían olvidado o que ya no es la misma, como tampoco lo es el mismo. Son algunas situaciones que enfrenta esta población, sin contar que para los deportados la experiencia es más traumática.
Asimismo, los retornados traen consigo aprendizajes, destrezas y perspectivas adquiridas en el exterior con las que pudieran integrarse de una mejor manera al país. Pero para el aprovechamiento de este capital humano se requiere de una mayor oferta de programas de integración para el desarrollo, que se enfoquen tanto en retornados como en migrantes.
La singularidad de las nuevas realidades migratorias que experimenta Colombia y la región requiere políticas públicas ingeniosas e integrales. Sin embargo, los desafíos que enfrentan los retornados para su reinserción socioeconómica no están en la agenda pública y estatal del país. Esto afecta en primera instancia a esta población y a los territorios y gobiernos locales que deben gestionar día a día las actuales y futuras crisis de movilidad humana desde enfoques de derechos y oportunidad.
Esto fue Bitácora Migratoria en podcast.
Un espacio de acompañamiento al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer.
Los esperamos en nuestro siguiente episodio.
Pueden encontrarnos en su plataforma de podcast favorita como Bitácora Migratoria.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera. Esto es un río. Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario y bajo la responsabilidad de quien les habla, Antonio Delicio.
Entre las noticias más resaltantes de esta semana, que inicia hoy 10 de julio 2023, está, de acuerdo a lo que nos trae el diario El Tiempo de Bogotá, la muerte de Iván Márquez, jefe de la disidencia de la FARC. Importante también destacar la reapertura del consulado de Colombia en San Antonio del Táchira, la reactivación de los vuelos de Wingo prevista para las próximas semanas y la situación de legalidad en la que vive alrededor de un 60% de los venezolanos que ha emigrado a Colombia. Eso quiere decir que hay un componente que está en situación ilegal tanto para trabajar como para residenciarse. Ha sido muy estremecedor las declaraciones que Cliver Alcalá está dando desde su prisión en Nueva York, diciendo que Chávez le ordenó armar a la FARC. En cuanto a la situación de la diáspora a nivel del mundo, tenemos que 100.000 venezolanos desde el año 2016 han pedido asilo en España. Eso quiere decir que la mitad de los venezolanos que viven en España están en situación de asilado. También importante sobre la diáspora, el hecho de que el 40% de los niños que cruzan Honduras rumbo a Estados Unidos son venezolanos. En cuanto a las noticias de orden interno, tenemos que en lo económico la inflación entre junio de 2022 y junio de 2023 fue de 400% en Venezuela y el sueldo se ha mantenido igual. Importante también en el ámbito de la situación política es que Maduro no asistió al desfile del 5 de julio, sin embargo dio en reunión cerrada el anuncio de los 160 censos militares que otorgó y la ratificación de Padrino López como ministro de Defensa de Venezuela. Venezuela. Muy preocupado debe estar Maduro por el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, precisamente también el 5 de julio, donde indica el señor Tork que Maduro ha incumplido 180 recomendaciones. Ahora, desde el punto de vista político, la mayor polémica está causando en Venezuela y en el mundo la inhabilitación de María Corina Machado. Decimos en el mundo porque en la región, en Mercosur, hubo un enfrentamiento entre los presidentes de Paraguay y Uruguay, por un lado denunciando esta inhabilitación, y por el otro los presidentes de Brasil y de Argentina de alguna manera defendiéndola. Importante es la posición del gobierno de Macron, quien dice que con inhabilitaciones las elecciones del 2024 podrían ser iguales a las del 2018. Importante ha sido desde el punto de vista de las elecciones para las primarias que van a realizarse el 23 de octubre próximo, la incorporación de los venezolanos en el registro en el exterior. Ya hay alrededor de 200.000 venezolanos registrados y hoy a las 12 del día, hora de Venezuela, se cierra ese registro. Y finalmente hay que decir que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ratifica a Venezuela como narcoestado. Bien, lo dejamos hasta aquí y hasta la próxima semana.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.